Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes a nuestro público infaltable que nos sigue martes a martes, y quisimos arrancar con en honor a Lalo Schifrin, que nos dejó todo su legado, ¿no? Era amigo de mi padre, un vecino del barrio de Floresta. Él vivía muy cercano a lo que es el Parque Avellaneda. La verdad que una persona fantástica, fabulosa, muy humilde, un autodidacta de la música. Era un amante del jazz. Siempre recuerdo a mi padre que me comentaba las charlas con Lalo, y se compartían algunos discos de Ray Conniff, de toda la música que fue icónica en los años 50. Así que este fue nuestro homenaje, arrancar con el tema del país, digamos, el tema de Argentina, porque podemos decir de que Argentina es una misión imposible, y hoy voy a ir presentando a nuestro corresponsal y amigo economista, nuestro querido amigo el doctor Adolfo Paz Quesada, que está aquí a mi izquierda.
Hola, Jorge, ¿cómo están todos de la audiencia? Les mando un gran saludo, y ante esta situación dramática económica que la mayoría va a estar viviendo, fuerza, no decaer, que siempre hay una esperanza.
Y también lo presento a nuestro querido amigo y corresponsal en análisis político, el señor Gustavo Liancic, que nos va a ayudar a bajar a tierra todo lo que nos está pasando en el compendio de esta Argentina difícil, ¿verdad, Gustavo?
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Adolfo. Y sí, qué difícil, qué difícil. ¿Y qué lecciones tuvimos este fin de semana?
¿Qué me podés contar de lo que estuviste viendo?
Y Formosa, ¿qué les puedo contar de Formosa? Que cruzan desde el otro lado del río, de Paraguay, a emitir voto, que no fue muy transparente, que brilla por su ausencia la transparencia. Y bueno, así sigue el señor Ifrán, que quiere postularse eternamente, sí, porque también van a tratar de modificar la constitución provincial.
Sí, eso me parece una barbaridad. Sí. Se presentó también La Libertad Avanza, que creo que sacó 10% en tercer lugar,
sí,
separado de el senador Francisco Paultroni, que salió segundo, por lo que tengo entendido, con 20%.
Sí, pero para mí no son muy confiables los números, porque no es confiable, porque el aparato ahí lo maneja todo Infran, desde los fiscales en cada mesa hasta el fiscal general del colegio, y en fin, yo no sé qué tan confiables son los números.
Inclusive en los medios no apareció demasiada información respecto de la elección de Formosa. Casi todo se centralizaba en los comicios de la provincia de Santa Fe, pero de Formosa muy poco. Y hablando de Santa Fe, la participación ciudadana en escrutinio fue muy baja, en el orden del 47, más o menos 47 y pico en promedio. Algunas localidades, tipo Venado Tuerto, 42% de gente fue a votar únicamente. Está hablando de que hay una gran desazón en la ciudadanía respecto de que la política le pueda solucionar sus problemas.
Y hay un deterioro cívico enorme, ¿no? Porque en la situación que está Argentina hoy, que está obviamente muy mal económicamente, no es lo que pintan algunos medios, que dice que está fabuloso, que está pum para arriba, en fin.
La gente no llega a fin de mes, esa es la realidad.
La gente no puede gastar más porque no le alcanza para comer.
No solo eso, y las deudas que tiene la gente, que no la pueden levantar. Yo pregunto, en la zona donde vivo, a los vecinos, todos atrasados con el ABL, con los impuestos, con la patente, todo atrasado, ¿y cómo lo van a levantar?
Bueno, si vemos la mirada para el interior, que ya vamos a empezar a hablar del campo, le decimos a toda la gente del interior que nos escucha, los Grobo, Agrofina y otras compañías que habían tomado producto, lo comercializaron, el producto no está, y ahora van a la quiebra, y ¿cómo es la cosa? O sea, ¿cómo recuperan lo que...?
Y eso es un pagadiós.
Es un quebranto terrible, porque bueno, ya sabemos cómo termina, en manos de abogados, y van a cobrar cuando el día de la escarapela.
No, porque eso va a un concurso, quiebra, depende de la empresa, y cuando cobran 2.50 pesos de aquí a 10 años.
¿Qué nos podés decir de esta situación de estos últimos días? Porque bueno, hubo un informe del JP Morgan, que es una consultora internacional que analizó la situación de la economía que está llevando Toto Caputo y bueno, recomendó huir de acá.
Sí, bueno, en su momento recomendó, o sea, hizo un voto de confianza, y ahora se dijo, bueno, huyan, vendan, salgan del carry trade. Pero tenemos que ver un poquito más allá de eso, porque estos son muchos, se mueven por intereses, estas consultoras y bancos recomiendan algo porque es transitoriamente es negocio estar en un determinado país y después salir de él. Lo que tenemos que ver es si como país nosotros no hemos creado las condiciones para que sea un plan meramente un plan de estabilización temporal, dar pie a ese tipo de movimientos especulativos de dinero, y que después cuando se van no dejan para arriba, no quiero decir la palabra, y con una deuda impagable, que es lo que siempre ha pasado. Ahí tenemos que hacer un mea culpa, una revisión, y veo que muy poca gente la hace. Veo que seguimos insistiendo, pensando exactamente igual, que qué sé yo, los radicales creen que el gobierno de Alfonsín fue el mejor, que los menemistas creen que el gobierno de Menem fue el mejor, que bueno, Dualde, Cristina, el de Macri, así sucesivamente, que todos sus gobiernos fueron los mejores. Algunos gobiernos fueron, por supuesto, mejores que otros. Pero si vemos la curva de ingreso per cápita, nos damos cuenta que algunos han sido mejores, otros peores, pero en definitiva ninguno fue realmente muy bueno. Porque los problemas argentinos vienen de larga data y de una forma de pensar. Y esa forma de pensar tiene mucho que ver con lo que acabamos de observar en los fallos adversos en New York. Es decir, nosotros nos mandamos todas las macanas posibles en cuanto a confiscaciones, en cuanto a no respeto de los contratos, en cuanto a desprecio al ahorrista, desprecio al que piensa en resguardar sus ahorros y ponerlos en una divisa extranjera, en este caso dólares mayormente, y en el colchón o en el extranjero. Según el volumen de sus ahorros, lo va a poner en un lado o en el otro. Y esa persona siempre, todos los gobiernos lo han denostado, inclusive el actual presidente, en un momento dado, o sea, ese discurso ya extraviado de él, que decía que eran héroes porque ahorraban en un país como la Argentina y que no se los podía culpar por ahorrar en una moneda extranjera, porque esa moneda extranjera era para huir de las manos del Estado. Del Estado confiscador. Ahora bien, se pretende que esa gente vuelque sus ahorros en el país. Y esto ya creo que lo hemos dicho en otros programas. ¿Qué es lo que se ha hecho a nivel país para convencerlos para que realmente saquen ese dinero que lo tienen guardado y lo vuelquen a producción, lo vuelquen a inversiones, etcétera, etcétera?
Vos decís como para que se cumpla el tema de la dolarización endógena, que es lo que decía,
claro, exactamente,
que decía, decir, Caputo.
Pero bueno, no apliquemos tecnicismo, porque por ahí la audiencia no entiende lo que es en dolarización endógena. Es básicamente que vuelquen sus ahorros en inversiones, en lo que sea.
Pero esta semana salió una noticia.
Pero, espera, discúlpame,
sí,
Jorge.
Sí.
Quiero cerrar la idea. Ahora, el asunto es que la gente ha actuado de esa forma en defensa de su patrimonio. Porque ha visto que se ha confiscado, pero ningún político ha hecho mea culpa y ha dicho, hemos actuado en contra del ahorrista, el sistema financiero ha actuado también en contra de sus clientes, y esto es totalmente perjudicial y lo contrario a lo que hay que hacer. Las instituciones no han respondido, o sea, han respondido generalmente, en el caso de la especificación asimétrica, primera instancia y cámara, en la corte. Ya sabemos lo que pasó. Primero dijeron una cosa en el fallo San Luis diciendo que era inconstitucional, después se dieron vuelta porque cambió la composición de la corte. En el caso del CEPO pasó un poco lo mismo, se le levantó en el 2015 administrativamente, luego hubo fallos de cámara que lo declararon inconstitucional, pasó a la corte, estuvo 2 años y pico en la corte durmiendo en la noche de los justos, y luego se declaró abstracto. Ahora vino otro levantamiento del CEPO, en este caso parcial, nuevamente administrativo, sin brindar ninguna seguridad jurídica.
Para las personas.
Para las personas, exactamente. Para las empresas continúa el CEPO. No vamos a pensar que se levantó para todos, porque no es así. Y la quita del recargo a la compra de dólar de atesoramiento se hizo con una excepción de AFIP. Esta es la realidad. Lo demás, lo que uno escucha en muchos medios, y no digo por qué razón, es faltar a la verdad. Esta es la realidad, y esto es la razón por la cual la gente entiende que tiene que seguir teniendo el dinero en el colchón. A eso sumémosle que la Carta Orgánica del Banco Central nunca se ha reformado. Seguimos con una Carta Orgánica que es bochornosa, porque es la famosa tendencia del 28D, cuando Caputo dinamitó la confianza en el Banco Central, en pleno gobierno del PRO, y nosotros seguimos con esa línea. Entonces es la línea que deberíamos hacer un giro de 180 grados y darnos cuenta que eso no nos ha conducido a un buen camino. Lo mismo pasa con los juicios de New York. Los juicios de New York son por culpa de sucesivas decisiones de carácter gubernamental que han sido totalmente equivocadas. Porque nosotros tenemos la idea que a la justicia la podemos manejar. De hecho, los tribunales argentinos son muy, muy proclives a fallar de acuerdo a quien tiene el poder político de turno. Y nosotros creemos que un tribunal de New York va a fallar en una determinada forma de acuerdo a si el gobierno argentino es amigo o no del presidente de los Estados Unidos, probablemente. No quiere decir que piensen todos los funcionarios así, estoy poniendo un ejemplo, pero es un poco la idea de cómo piensa el argentino promedio. La justicia en Estados Unidos no es así. La justicia en Estados Unidos falla de acuerdo a derecho. The law is the law.
Lo decís en relación a este juicio que la jueza norteamericana...
Fue el caso de YPF.
Es de YPF, claro.
Sí, bueno, sí. Ellos fallan de acuerdo al derecho, de acuerdo a lo que corresponde fallar. No importa quién es el presidente de los Estados Unidos, si el presidente argentino va y viene el presidente de la Reserva Federal acá y lo invita a comer un asado. No importa. Ellos fallan de acuerdo a derecho. Y esa es la línea de pensamiento que tendríamos que algún día tomar. Porque los países serios se falla de acuerdo a lo que dice la ley, la Constitución, a los códigos. Y eso es algo que en Argentina es un debe hace mucho tiempo. País que no tiene una justicia que realmente funciona es un país donde no se radican las inversiones. Un país que no respeta los contratos es un país que no se radican las inversiones. Un país que, no tiene reglas claras a los inversores es un país que no se respeta, en el que no se radican las inversiones. Un país que tiene un mercado cambiario totalmente manipulado, como es históricamente el argentino, donde el Banco Central interviene, ya sea en el contado, ya sea vendiendo a futuro, que obliga a los exportadores a desprenderse de sus dólares fruto de su esfuerzo y trabajo por exportar sus bienes al mundo, en un país que tiene absolutamente todo en contra y que no obstante son héroes y que exportan al mundo en esas condiciones, y que después cuando entran sus dólares al país el gobierno los obliga a cambiar sus dólares al tipo de cambio oficial, que a veces hay brecha cambiaria. O sea, esta brecha puede volver, porque como fue un levantamiento administrativo, ya sabemos lo que pasa, y además a las empresas sigue el CEPO. Es un país que no se radican las inversiones. Y es un poco lo que dijo el Morgan Stanley en su clasificación,
claro,
de deuda argentina. Que un país en esas condiciones, un país que es stand-alone, que es una de las últimas calificaciones, comparable a los peores países del mundo.
Gustavo, te quería preguntar,
sí,
sobre la compra de dólares que estaba incrementándose con este tema de la liberación de personas para poder comprar. Se compraron 2.200 millones, pero en los depósitos nada más quedó el 1%. Se llevaron todo prácticamente.
Se llevaron al colchón.
Se lo llevaron exactamente al revés de lo que esperaba Caputo. ¿Vos cómo interpretas este pensamiento de esta Argentina que está partida en dos, porque hay gente que no puede pagar, no tiene para comer, o no para pagar la tarjeta, porque bueno, hay mucho temor de que se haga una bola de deuda con todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión?
Y Adolfo lo dijo muy claramente. Acá el argentino sigue desconfiando de los políticos, de la clase política, como lo expresó recién Adolfo. Nunca hubo una autocrítica, nunca hubo una autocrítica de que se hicieron las cosas mal, y tampoco se pueden sentar a ponerse de acuerdo hacia dónde vamos a llevar el país. El famoso pacto de la Moncloa que hicieron los españoles acá nunca lo vamos a lograr, porque no se pueden poner de acuerdo. Y la gente sigue desconfiando, porque ya nos metieron la mano en el bolsillo tantas veces, empezando el 89, que se crearon con los plazos fijos en el 2001.
¿Crees que podría volver un corralito en alguna situación extrema?
Podría volver. Es que la gente cree que puede llegar a pasar. Tiene miedo. Entonces, como tiene miedo, va a dejar la plata abajo del colchón, no la va a sacar. Mientras que no le aseguren que no le van a volver a tocar su dinero, que eso era propiedad privada, esos dólares que estaban en las cuentas de los bancos, que se quedaron dos veces el Estado, era propiedad privada. Mientras que no le aseguren eso, la gente no va a sacar los dólares de abajo del colchón.
¿Sí? Le quería preguntar ahora a Adolfo sobre esta otra operación en donde se han llevado 1.500 o 1.600 millones en un solo día de Argentina.
Esos son las grandes manos, como se dice
que en el mercado.
Un movimiento de bancos en donde movieron reservas internacionales y que se desplomó en un día. Se llevaron entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. Y bueno, recordamos los números que siempre comentamos acá. Las reservas del Banco Central están en 13.500 millones en rojo.
Mirá, Jorge.
El balance de cuenta corriente está en menos 5.000.
Mirá, Jorge, la Argentina, con su clasificación crediticia, digamos, clasificación de riesgo país, de stand-alone, está al nivel en América de Jamaica, Panamá y Trinidad y Tobago, de Bosnia, de Botswana, Bulgaria, Malta, Nigeria, Palestina, Ucrania y Zimbabue. Creo que lo dije todo, ¿no? No es un país donde alguien piense en radicar inversiones. Pero seguimos haciendo lo mismo, históricamente, una y otra vez. Desde que yo tengo uso de razón, siempre hacemos lo mismo. Y, como dice, lo dijo Einstein, lo dijo el creador de la empresa Bose, de audio para obtener un resultado superador. No se puede seguir haciendo lo mismo, hay que jugársela. Uno seguramente lo van a criticar porque hay muchos intereses en continuar haciendo lo mismo. Hay mucha gente que hace muchísimo dinero. Por ejemplo, el carry trade ha sido un gran negocio para mucha gente. No vamos a pensar que toda la Argentina perdió con eso. No, casi toda la Argentina perdió. Pero hay un gran grupo que ganó, y ganó muchísimo. Lo mismo con esas subas y bajas que hay en la cotización de los títulos públicos. Viene un gobierno y el título público vale 30% sobre el valor de, o sea, un bono de 100 vale 30. Después viene otro gobierno, sube y por ahí sube al 70. Pero esa ganancia de cotización a mucha gente la enriquece. Ahora, al país lo empobrece, lo destruye. No tenemos crédito. Y el crédito es como la sangre en el cuerpo humano. Un país que no tiene crédito no tiene prácticamente negocios, porque el crédito es la base para hacer las grandes obras públicas, la base para crecer. Y no lo entendemos.
Vos, con esta oferta de créditos en dólares que está dando una automotriz de origen japonés, ya nos imaginamos cuál es.
Con un banco.
A través de bancos, también está con la idea de poder adquirir vehículos, pero en dólares, obviamente.
Y
¿no?
Si es un productor de algún bien que cotiza en dólares, bueno, ahí tiene cotado su riesgo. Pero si es una persona que gana en moneda nacional, le recomendaría que es un riesgo muy alto, dado que un eventual salto cambiario podría dejarlo mirando al sudeste.
Bueno, nos vamos a un corte muy breve y seguimos con ustedes.
Without even seeing each other at all. to and so will I. And those will be days you can never recall. And so we embrace again behind the dunes. This beach is so cold on winter afternoon. Ah, but holding you close is like holding the summer sun. I'm warm from the memory of days to come. This is the time to remember, 'cause it will not last forever. These are the days to hold on to, 'cause we want all the will want to. This is the time, but time is gonna change. You've given me the best of you, but I need the rest of you.
Y volvimos después de un hermoso tema que nos deleita Ricardo todos los martes. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, acá nos quería contar una anécdota personal el querido amigo Adolfo Paz Quesada, ¿no? Escuchamos.
Bueno, a toda la audiencia les voy a contar algo que me pasó a mí. Lo voy a hacer bastante breve. Relativo a la inconstitucionalidad del cepo. El juicio donde se metió el Banco Central por la ventana, porque era entre dos privados, se declaró inconstitucional en Cámara. La Sala B Nacional o Civil fue impecable su fallo. En primera instancia se había declarado constitucional. ¿Qué hicieron las autoridades? Bueno, promovieron a camarista a quien había declarado constitucional el cepo. Luego de ello, la Corte, después de más de 2 años, lo declaró abstracto, volvió a primera instancia, quien sea letrado más o menos sabe de lo que estoy hablando, y como había salido perdidoso el Banco Central, las costas, o sea, los gastos del juicio, mis honorarios, mejor dicho, eran a cargo del Banco Central. El Banco Central me tenía que pagar los honorarios. Me regularon honorarios bastante bajos, por cierto, 100 y pico mil pesos. Y el Banco Central no pagó. No pagó al punto tal que pasaron muchos años y tuve que embargar al Banco Central. ¿Y cómo lo embargué? Con una cuenta que el Banco Central tenía en el Banco Nación. Y estos fueron los honorarios. Después salió una regulación por la ejecución, porque no había pagado los honorarios. Entonces yo tuve que litigar para cobrar. Nuevamente el Banco Central no pagó. Y tuve que embargar nuevamente una cuenta del Banco Central en el Banco Nación. Imagínense si esto pasa con un casito, porque era un caso, digamos, que eran 100 y pico mil pesos que me tenían que pagar. ¿Qué voluntad política puede haber en nuestras autoridades para realmente dar seguridad jurídica de que el cepo no va a volver? ¿Está claro?
Sí, ninguna. Absolutamente ninguna. Y quería empalmar haciéndole una consulta a Gustavo, en donde la última encuesta arroja que la confianza en el gobierno está volviendo a caer y que se acerca a los niveles más bajos de la gestión, Gustavo.
Y porque la gente percibe que no se arreglan los problemas, que no hay propuestas de parte del gobierno para una reforma laboral, una reforma de impuestos. No ven, es pura pelea y puro insulto de parte del presidente. Entonces, como la gente no ve un horizonte, porque hay que mostrarle hacia dónde vamos a la gente y qué vamos a hacer para llegar a ese lugar.
¿Vos
no lo percibe la gente?
¿Que también están perdiendo el voto del campo con este tema de volver a poner las retenciones a partir del día de hoy?
Y desde ya, porque fue una promesa de campaña del presidente quitar las retenciones. Y no solo que no las quitó, sino que las volvió a aumentar. Que las bajó un tiempo porque estaba necesitado de divisas y las volvió a aumentar.
Una especie del dólar soja, digamos, pero con otro nombre.
Yo lo que veo, y no sé la opinión de ustedes, pero las gremiales parece que estuvieran pintadas, ¿no? No sé realmente el por qué. La única que veo realmente que es combativa es Carvap, ¿no? Que es la veo la más combativa de todas, y Acra, en donde yo estuve como delegado, tuve el gusto de estar como delegado por la circunscripción octava del NEA, pero el resto de las agrupaciones gremiales es medio como que están mirando para otro lado. O como
debe dar mucho miedo probablemente en los dirigentes, y otros, bueno, no quiero ser mal pensado, pero la audiencia...
Tal vez están esperando un platito de lentejas, decís vos.
Sí, puede ser.
No, aparte la agresión de parte del gobierno y los funcionarios y las redes sociales a toda aquella persona o entidad que hable en contra del gobierno o diga que no está de acuerdo con algo del gobierno.
La violencia verbal, pero de todo tipo, en las redes.
En definitiva, a ver, la gente que tiene una postura crítica hacia esto no es más que el discurso extraviado de Milei.
Exactamente.
Yo a Javier lo conozco desde antes que fuera conocido. Hablo cuando él era panelista, e inclusive hemos escrito unos artículos, y en ese entonces su postura, a Javier, hubiéramos traído el Javier de entonces a esta radio, estaría diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros, quizás de otra forma, porque él tiene una forma no tan pausada de hacer las cosas, pero estaría diciendo esto. Ahora, su discurso de hoy no se condice con el de esa época. Y la gente, creo, que votó eso. Votó cambiar. Votó hacer las cosas diferentes. Votó tener un plan productivo, un plan de crecimiento, de privatizaciones, de obra pública, de salir para adelante. No más de lo mismo, carry trade, timba, como dicen otros.
Es que esto de atar, bajar la inflación al valor del dólar, a un dólar barato, solo a un demente, digamos, se le puede llegar a ocurrir.
Y el que lo hizo
a Riazu en el año 79, así le salió que voló todo por el aire en el año 81. Porque yo me acuerdo.
La destrucción productiva que hubo en el país, la cantidad de empresas que quebraron, la cantidad de gente que perdió el empleo.
Claro, es la plata dulce, ¿no?
Y otra cosa, cuando los números no cierran y no haber inversiones, no se consigue trabajo, no mejoran los sueldos.
Ahora, por el otro lado, el fondo, después de que inspeccionó el estado de las cuentas de Argentina, dice que podría otorgarle el perdón, un waiver, y se está hablando de que le podrían bajar 2.000 millones de dólares
y
más.
Porque deben tener mucho miedo que devuelva que gane el kirchnerismo.
Exactamente, el peronismo, depende de la versión.
Sí, o el peronismo depende. debe ser esa la razón, porque Estados Unidos
van a seguir quemando dólares. ¿Vos qué opinás, Adolfo? ¿Cuánto más pueden quemar dólares?
Ya pasó con el gobierno. Ya pasó en el gobierno del PRO, que gracias a una medida similar, en ese caso era el mercado el que financiaba a Macri. Recordemos que la línea de crédito del fondo vino después de la elección de medio término, no antes, como en este caso, vino después. Ganó la elección de medio término, pero si la audiencia se pone a buscar en internet, busca un artículo que se llama ¿Podría volver el cepo cambiario? En un medio periodístico, donde con Mariano Fernández hicimos una nota avisando que, dado lo que se estaba haciendo, era esperable un colapso y era esperable que volviera el cepo. Cepo que, por otra parte, se había levantado solamente en una forma administrativa. No se habría brindado ninguna seguridad jurídica, lo mismo que ahora. En su momento nos dijeron de todo, pero esto es exactamente igual. Es decir, esto es un plan de estabilización temporal en base a un ancla que es el tipo de cambio, y esto se sostiene con deuda hasta que los dólares se acaban, y cuando se acaban los dólares no hay un increcimiento de reservas en forma genuina, ahí va a ser el fin del plan, y con lo que eso conlleva, ¿no? Un crecimiento de la pobreza, un salto de la inflación, del tipo de cambio.
Lo que pasa es que para que haya un ingreso genuino de divisas, como decís vos, deberíamos exportar más, y no están dadas las condiciones porque al productor y exportador seguimos con el costo argentino de siempre, los impuestos altos, el costo laboral y un montón de cosas que no hay. No se ve que intenten modificar el Estado.
Fíjate, el Gustavo, lo que está pasando con la pesca. Claro. Que no pueden ni siquiera vender el langostino, ¿no? Los camarones, la merluza, porque está más cara que comprarla a los países con los que competimos. Pues estamos caros en dólares.
Sí, sí, y sí. Bueno, ahí es donde vamos al principio del programa. Que el problema argentino es un problema mental. Es un problema de qué idea de país tenemos en la cabeza, qué idea de organización. Si nos atenemos a lo que dice la Constitución, lo que dicen las normas, tenemos que tener un mercado cambiario libre, que el dólar esté al valor que tenga que estar, que el exportador pueda hacer con sus dólares lo que quiera, y tenemos que ser, como país, serios, con instituciones realmente fuertes, para convencer a esos exportadores que dejen sus dólares en el país. Y no solamente el productor local que deje sus dólares en el país, sino que de afuera también digan, hay que ir a invertir a Argentina, que es uno de los mejores países en este momento para radicar inversión, porque Argentina va a salir despegando por la riqueza que tiene y las instituciones como han dado un vuelco hacia un país predecible. Que eso es lo que nunca ha sucedido. Y esa es la razón por la cual hay semejante cantidad de dinero fuera del sistema. Entonces la Argentina no es un país que le faltan dólares. No, nos sobran dólares. Lo que falta es confianza en las instituciones y en el país. Entonces esos dólares están fuera del sistema y no se vuelcan en la economía formal. Es tan simple como eso. Sí, y no lo entendemos y seguimos repitiendo, no hay dólares, porque no, porque quieren fugar divisa. No, la gente, nadie quiere fugar divisa porque le resulta grato. El tipo que fuga divisa o la pone en el colchón, es lo mismo. El que pone el dinero en el colchón es porque tiene miedo a que se lo manoteen la plata. Nada más.
¿Y qué está pasando con los dólares que están saliendo por turismo?
Eso es, digamos, una oportunidad que ve la gente de viajar, estimo, que ve la gente de viajar porque en este momento le sale más barato tomar un café en Madrid o en París que en Buenos Aires. Entonces, ¿qué mejor momento para viajar que ahora?
Hay 10 millones de argentinos que han salido por turismo, Gustavo.
Y las compras.
Desde ya. ¿Y cómo vamos a hacer para pagar eso? Ese es el gran tema. Porque es más barato salir, está barato el dólar.
Compras con tarjeta.
Claro, la gente que tiene la posibilidad de viajar y de gastar, lo va a aprovechar en el argentino.
Te sale lo mismo, digamos, ir a Río o a Santiago de Chile, aprovechás y compras, claro. Zapatilla barata y después volvés con la ropa.
Y cuidado que muchos de esos dólares que dicen, esto la gente paga la tarjeta con sus dólares propios, sí, pero esos dólares propios pueden salir o compras de dólar oficial o compras de dólar MEP, que a través de la página del banco convierten esos dólares en dólares para pagar la tarjeta. ¿Sí? Convierten los pesos en dólares para pagar la tarjeta. Es decir, salen del sistema oficial, no salen de los dólares del colchón.
Claro, salen, sí, entiendo, ¿sí? De las reservas del Banco Central, decís vos.
Claro, de una forma u otra salen abastecidos por las reservas del Banco Central.
Hoy están superando los 800 millones de dólares.
Sí, hubo 4.500 millones de déficit en el primer trimestre, lo cual es una barbaridad.
Una barbaridad.
Y esto probablemente se va a incrementar, porque ahora viene la época del verano en el hemisferio norte, entonces ya junio, julio, agosto son meses muy fuertes de turismo emisivo, o sea, el turismo hacia el exterior. En cambio, el turismo receptivo, el turismo...
Ha caído mucho,
París,
¿verdad?
París es limítrofe, claro, lo ven muy caro a la Argentina, y para un uruguayo, un chileno, un brasilero, les es más barato ir a Europa, por ejemplo, a Chile, sí, a otro país limítrofe o a Estados Unidos o Europa que venir acá.
Dicen que la agricultura se está volviendo inviable y prácticamente los productores están en extinción, Gustavo.
Y me imagino que sí, sí. La mayoría de la gente, vos que conocés el negocio mejor que yo, alquila el campo. Entonces ya los números no dan, entre las retenciones, los impuestos y qué sé yo, a nadie le debe dar los números.
Se está notando gente muy desconforme y dice de que no volvería a votar a Milei, de la gente del campo, de la gente del interior, pero también se está viendo gente joven. Vos que más o menos tenés los números en la cabeza, ¿cuánto crees que estaría sacando la Libertad Avanza en una votación?
No creo que mucho más de lo que sacó en las provincias donde ya se votó. Muchos pibes, yo estoy mucho en el Gran Buenos Aires caminando, muchos pibes jóvenes de barrios muy humildes que antes votaban al peronismo y lo votaron a Milei, con la esperanza que les mejore un poco la vida, que venía con el discurso del cambio, y se dieron cuenta que no les mejoró nada, al contrario, están más complicados, porque la changa desapareció. Te hablo de esos barrios muy humildes de gente...
De Morón, de Merlo...
Morón, Merlo,
Ituzaingó...
Sí, zonas muy humildes que le cuesta llegar, le cuesta pagar todas sus cosas... Y hablé con un, digamos, mayorista que vende pollos y que tenían un despacho al público, y que la gente ya no va a comprar en cantidad, digamos, la famosa pata de muslo. Van, escucha esto, Jorge, van a comprar menudos.
Claro.
Es que el cambio, claro, el tan proclamado cambio, no es más que un discurso de marketing vacío. No hubo tal cambio. Es un discurso que sonó muy bien, pero que cuando...
Vos decís que prácticamente está la misma gente.
Sí, está la misma gente.
Está Scioli, de hecho,
sí, está Caputo, Daniel Scioli, el autor del 28D. Que si uno ve, uno busca en YouTube, uno busca la opinión de Javier Milei respecto del Toto, es deplorable, le pegó con un caño por el 28D, luego lo nombró ministro. Digamos, no sería muy coherente eso. Entonces, uno no entiende por qué hizo lo que hizo. Sobre todo porque se está repitiendo la misma receta. Porque si el Toto dijera, me equivoqué, perdona a todos, me he dado cuenta de que la política que se hizo fue desacertada, o sea, lo que estábamos diciendo también al principio del programa, no hay una autocrítica, no se hace un análisis de en qué se equivocaron, cómo hay que hacer las cosas realmente bien, es decir, bueno, pido disculpas, me equivoqué, lo que hay que hacer es lo siguiente y hace lo que tiene que hacer. No, vuelven a caer en el mismo error. una y otra vez. El Toto y un montón más. Estaba Arreazu. Arreazu fue asesor en la época de Martínez Díoz.
Sí, igualmente estoy viendo muchos economistas con nombre y apellido, como Agustín Echevarne, Agustín Monteverde, el mismo Salvador Di Stéfano, que vende globos.
A ver,
no sé, entiendo, hablan maravillas de la economía.
No sé las
también
razones.
Juan Carlos de Pablo.
No sé las razones,
Jorge. Las razones, bueno, yo no me las quiero imaginar.
No, yo tampoco.
Pero me las puedo imaginar, pero no lo voy a decir al aire. Pero me llama mucho la atención que Claudio Suchovicki, un economista, digamos, muy reconocido, diga acá ahora hay que ponerse el overol y vender y porque hay que trabajar. Bueno, la gente se está reventando trabajando, pero yo, por ejemplo, hablando con un vendedor de carne de la zona de Mendoza, me dice de que le han cerrado 122 parrillas que él le proveía la carne. Un ciclo 2, tiene un ciclo 2, le proveía buena carne para parrillas. Me dice, no tenemos turismo. El turismo nos estaba moviendo todo y ahora el turismo desapareció de Mendoza, se van todos a Chile. El mismo mendocino se va a Chile.
Sí, lo que es lógico, digamos.
Es decir, el comercio está derrumbado, están fundiendo. Esta semana salió una nota de un economista serio, de Roberto Kachanowski, un conocido en el mercado, y justamente él decía, van a fundir a medio mundo. O sea, las pymes se las está reventando todas, ¿no?
Sí, sí. Roberto es muy certero en sus opiniones, una persona, yo estimo, súper seria, que sus pronósticos, lamentablemente, siempre se vienen cumpliendo. Digo lamentablemente porque ve la realidad tal cual es, hace un diagnóstico totalmente certero, y el diagnóstico siempre es nefasto porque se hacen políticas nefastas y se termina cumpliendo lo que dice.
Y porque anuncia un industricidio,
es claro,
decir, una caída de la producción, un cierre de empresas y pérdida de empleos. Es decir, la recesión se transforma en depresión económica.
Roberto es una persona que, no es comprable. Él dice lo que él estima que es la realidad y luego, bueno, lamentablemente, como sus análisis son certeros, eso se cumple.
Para redondear, apuntando al ahorrista, Adolfo, vos, ¿qué le quisieras decir a Doña Rosa, al oficinista que...
Que lo históricamente su forma de ahorrar ha sido certera, que nunca se han equivocado al desconfiar de las instituciones y del país. Lamentablemente tengo que decirlo, o sea, no puedo decir que la realidad ha cambiado porque, como dije antes, o sea, si no sería contradictorio con lo que acabo de decir. El CEPO se ha levantado solo administrativamente, sin brindar ninguna seguridad jurídica. La quita al recargo de dólar atesoramiento fue como una excepción de AFIP. Las reservas siguen siendo negativas y cada día más grandes. Cuando se acumulan reservas es en base a deuda. El tipo de cambio está recontra atrasado.
¿Y este endeudamiento de las provincias en qué puede terminar?
Y digamos, el tema es del endeudamiento es qué repago tiene. ¿Cómo logran tener ingreso de fondos como para pagar esos créditos?
¿Podrían aparecer las cuasimonedas como tuvimos depende
cómo evolucione todo. No puedo afirmar que sí, que no. Depende cómo se evolucione, qué salto haya cambiario, si es que en un momento se produce una corrección y esto llega a un punto final, porque lo que tiene el acumular de reservas con endeudamiento, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. En algún momento hay que sincerar porque los créditos no son eternos.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo de todos los oyentes, de todos los amigos que nos escuchan, con un cálido saludo a Claudio Rodríguez, que hoy no nos pudo acompañar, pero que está firme ahí del otro lado. Un saludo grande para Andresito Rufo, que está ahí trabajando con sus motos. en Pilar. Y bueno, vos, Gustavo, también tenés algún saludo.
Yo siempre voy a mandar un saludo para el argentino y la argentina que a las 6 de la mañana está esperando el colectivo para ir a laburar y sacar adelante este país que no nos ayudan los políticos.
Yo le mando un saludo a toda la audiencia, en especial a Roberto Kachanowski, si nos está escuchando, que digamos hemos hablado de él en el programa, y a todos, que no pierdan las esperanzas, que participen, no bajen los brazos, porque la Argentina puede tener un futuro muy bueno en la medida que respetemos las instituciones, respetemos la Constitución, las normas, y hagamos lo contrario a lo que siempre se hizo.
Bueno, esperemos de que el presidente honre su palabra y recapacite sobre el tema retenciones, ¿eh? Así nos despedimos hoy. Abrazo para todos los que están del otro lado.
Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.